Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de The Wild Project. En este primer episodio, el presentador conversa con García sobre el acoso escolar, una problemática que haya evolucionado con el uso de las redes sociales, permitiendo que el acoso esté presente en la vida de los jóvenes de manera constante. Se exploran las experiencias de García en televisión y su conexión con el boxeo, temas que prometen ser muy interesantes. Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsummarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Una temática que yo creo que aún no había tratado en profundidad aquí en The Wild Project y que tenía muchísimas ganas, es una de las problemáticas, yo creo, más duras y más transversales que podemos encontrar, y al final es el acoso, ¿no? El acoso escolar, sobre todo. Cómo chavales abusan de otros verbalmente, físicamente, y hoy en día con las redes, ya yo creo que ya hemos transformado ese acoso en una especie de acoso que antes se daba quizás en el recreo, o se daba a la salida del cole, actualmente puede estar en sus bolsillos 24 horas, 7 días a la semana. Muy interesante el tema. Yo creo que es muy importante, y más teniendo en cuenta de que The Wild Project, que tiene un público de todas las edades, pero también tiene mucho público joven, y yo sé que también tiene público que estará en los dos espectros, en el de el que recibe, pero yo sé que también hay gente que está en el que da. Y a lo mejor escuchar ciertas cosas puede ayudar. Además, pues el invitado ha estado en televisión en un programa mega viral, y yo quiero saber un poco eso, cómo funciona, ¿no? Realmente, si es así, si hay guión, si no. Además, boxeo, que ya sabéis que me encanta. Muchos temas interesantes. Hoy en The Wild Project tenemos a Jero García. ¿Qué tal?
Un placer, Jordi.
¿Cómo estás, tío? Tenía muchas ganas de tenerte aquí ya al fin, ¿eh?
Las ganas eran mutuas.
Hoy es un podcast que yo creo que estará muy chulo, porque además de que evidentemente tú eres un tío que es muy chalao y que tu vida es un poco película, ¿no? O sea, has hecho muchas cosas, has vivido la violencia, has estado en un deporte, ahora está muy de moda como el boxeo, has estado en televisión, y has tratado con casos muy duros, ¿no? Y casos que me contarás que, bueno, son jodidos, ¿no? Que esto suceda y sucede en todo el mundo. O sea, es una cosa muy, ¿no?, transversal. Pero quiero que antes de todo esto, que la gente también te conozca, gente que no sepa un poco de ti, que te conozca, un poco de presentación y saber de ti, ¿no? También eres un poco de biografía ahí chula.
Bueno, yo siempre que me tengo que presentarme es muy difícil.
Porque hace mil cosas.
Me dedico a tantas cosas que me es muy difícil enumerarlas, ¿no? Mm. Pero si algo tienen en común cada una de ellas, que siempre he querido ser el mejor. Mm. No sé a lo que me ha llevado esa competitividad que tengo, primero conmigo mismo, ¿no? Pero siempre he intentado ser el mejor. Y claro, todo el mundo sabe que me dedico al boxeo. Todo el mundo, digo, intentando ser el mejor, ¿cómo? Entrenando. Mm-hmm. Pero no en un gimnasio. Entrenando el conocimiento. Yo abogo porque en la formación está la información y en la información está la solución. Entonces yo siempre intento, en cualquier cosa que haga, por mínimo o máximo que sea, intentar aprender todo lo posible. He sido, pues mira, pues yo he sido limpiacristales, he sido camarero, he sido portero de discoteca, he sido furgonetero, he sido camionero, he sido boxeador, ahora soy escritor, he sido actor, pero siempre me quedo con una cosa. Lo que realmente soy. Un pequeño aprendiz de entrenador de boxeo. Mm. Pequeño.
Ese es tu núcleo, ¿no?
Sí.
Eso es lo que tú eres en realidad.
Yo giro alrededor de eso. Qué bueno. Todo lo demás es un satélite. Y pequeño, ¿sí?, porque en esta vida hay que ser humilde, Jordi. Mm.
¿Y qué es más importante para ti, esto o esto?
Esto siempre. Siempre. Esto.
¿Es la clave de todo?
La cabeza. Vamos a ver, sobre todo en boxeo. Es que yo vengo de un deporte donde tú... En el boxeo te puedes encontrar dos tipos de personas, uh-huh, el peleador y el boxeador. Todos los boxeadores son peleadores, pero no todos los peleadores son boxeadores. ¿Qué diferencia hay? Que un boxeador es algo más. Un boxeador trasciende. ¿Por qué? Porque se lo toma en serio. Un boxeador de verdad hace dieta, pasa calamidades, convive con el dolor, hace caso a sus entrenadores, insufla todos los valores que tiene ese deporte y luego los traslada a su vida propia. Eso es un boxeador. Se toma las cosas en serio, porque esto es un deporte No nos olvidemos, Jordi, que nos gusta mucho, pero es un deporte peligroso.
Quiero conocer un poco de ti, de dónde sales, ¿no? De tu infancia y en qué tipo de ambiente tú te crías.
Bueno, yo me crío en el barro. Yo me crío en el barro.
Literalmente.
Literalmente. O sea, es el Carabanchel de los 80, donde estaban los dos mercados más importantes de la droga en Madrid, que eran el Camino Alto de San Isidro y el Cerro La Mica, pues yo vivía en medio. Entonces, al final, eso era un barrio donde quitabas el bocadillo, te lo quitaban a ti. Donde imperaba la ley del más fuerte. Así que si sumas, digamos que el entorno, le sumas que yo no vengo de una familia desestructurada, porque ya me encargué yo de desestructurarla, con mis comportamientos.
Sí, fuiste tú la oveja negra.
Sí, un poco sí. Y soy un trastornado. ¿He dicho que soy un trastornado?
Sí.
¿Lo he dicho? No.
Sí, sí que lo has dicho. Sí,
¿seguro?
Sí. Sí, sí.
Lo soy.
Lo eres.
Diagnosticado.
Ajá.
Yo soy diagnosticado TDAH.
Ajá. No en la época.
No, tardíamente.
Muy tardíamente.
Claro, en los
¿no?
80 el TDAH ni estaba ni se le esperaba.
Claro.
O sea, yo iba a una velocidad distinta a los demás, pero no sabía...
¿Por qué?
¿Por qué? No, claro, y eso te conlleva que en ese entorno yo tiro por un factor de riesgo a hacer determinadas cosas malas.
Dentro de tu familia, digamos, la familia era una familia trabajadora.
Trabajadora, humilde, sí. Pero muy trabajadora.
Humilde, en un mal barrio, en un barrio donde había peligrosidad, droga, violencia, etcétera. Pero una familia normal. ¿Cuándo tú empiezas a desviarte?
Yo, bueno, ahora, el primer síntoma con 7 años.
¿7 años? Sí. ¿Qué es lo primero que haces? Que
le hago la zancadilla a la profesora de al lado.
Con 7 años.
Irremediablemente, claro. Pero es que tú piensas que era una ofensa que no podía de aguantar. Esto era un colegio muy pequeño, ¿no? Vale. Donde éramos muchos alumnos. Entonces era cuarto. Entonces cuarto A y cuarto B. Y nos separaba una mampara, pero solo una puerta. Entonces, los de cuarto B, si salían antes de nosotros, pues pasaban por nuestra clase.
Vale.
Entonces, claro, todos los cabrones de los niños se reían.
Claro.
Y claro, te lo aguanto una, dos, tres. Entonces yo... O sea, enfoqué que la culpable de todo esto era la profesora de al lado.
¡Hostia!
Y un día no pude aguantarlo. Yo que estaba en el pupitre de ahí, le puse y le hice la zancadilla. Yo, la profesora se cae, me coge mi profesora, me mete dos hostias, pim, pam. Llama a mi madre, viene la Margarita, me da otras dos hostias, pam, pam. Y ahí quedó claro que mi capacidad de encaje me iba a venir muy bien para el boxeo. Expulsado del cole. Y ahí fueron los primeros síntomas, pero que nadie vio.
Tú lo recuerdas, o sea, ese momento lo recuerdas perfectamente,
pero,
¿no?
Pero perfectamente.
¿Y recuerdas que te pasaba por la cabeza? Era una especie de vendetta,
no,
o de venganza.
Es que luego, sí, un poco, al final...
Justiciero, ¿no?
Es una pérdida de control. O sea, luego no me acuerdo del hecho en sí. Eso luego me pasa. Según voy creciendo, me pasa muchas veces. O sea, llega un momento que es como una chispa y que pierdo el control. O sea, un nivel de impulsividad que luego con el tiempo, pues lo he ido manejando con herramientas, con armas, pero en esa época... Es que era boom y me conllevó muchos problemas. Y ese fue el primer síntoma.
Ese fue el primer, ¿no? Y a partir de ahí, con esos 7, 8, 9 años, ¿qué vas haciendo? ¿Entre malas amistades, quizás? ¿O amistades un poquito parecidas?
Pues mira, si te digo la verdad, a mí lo que me salvan son las amistades, tío.
Ah, qué bueno.
En cierta manera. O sea, todos mis colegas eran buenos chicos, tío. Eran deportistas, tío. Todos mis colegas eran deportistas. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros veníamos un poco quemados porque la droga había acabado con la mayoría de los hermanos mayores de mis colegas. Entonces, claro, nosotros la droga la mirábamos desde otro punto de vista. ¿Qué ocurre? Que, claro, no contábamos con ese trastorno que yo tenía. Quiero dejar una cosa clara, Jordi, ¿vale?
Tras reflexionar sobre las amistades y los desafíos de la infancia, surge una nueva etapa marcada por decisiones arriesgadas, donde el consumo de drogas blandas se convierte en un refugio inesperado.
Es heavy, ¿eh?
Es heavy.
Te lo estoy contando y se me pone una gran gallina.
O sea, primero que te podían haber matado,
claro,
o te podían haber atrapado y 20 años en la cárcel.
O podía estar en la cárcel todavía. Y entonces entro como una especie de depre, ¿no? Una especie, sin ser una depre, un poco como un bajón de decir, hostia, ¿y ahora qué hago? Y entonces empiezo a probar las drogas blandas.
Vale.
¿Sabes? En un barrio, donde está a la orden del día, era fácil. Y empiezo a consumir hachís. ¿Y qué ocurre? Que a mí el hachís me relaja, tío.
Hostia.
Empiezo a encontrar la paz ahí, tío. ¿Y entonces qué ocurre? Que claro, se une el susto que me he dado con... Me vengo abajo, ¿eh? O sea, y empiezo a probarlo y me empiezo a encontrar en paz. Claro, empiezo con uno, con dos, con tres. Yo ya fumaba. Yo llevo fumando desde los 12 años.
Claro, avanzado.
Entonces, empiezo a fumar. 1, 2, 3, 4, cuando te tienes que empezar a fumar 8, 9, 10 canutos, no tienes dinero.
Claro.
No tienes dinero, ¿no? Y yo no quería volver a robar. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a traficar.
Hostia.
Y es cuando llega un momento también que mi padre me quiere meter a un colegio interno, pues empiezo ya a ser más, un poco más revolucionario. Mm. Claro, piensa que cuando ya no, no contestas en la calle, empiezas a contestar en casa. Mm. ¿Me entiendes? Al final la violencia te va a salir por algún lado. Entonces mi padre se empieza a mosquear bastante conmigo. Entonces llega un momento donde me lo pone bien claro. Dice, o vas a un colegio interno, o vas a un colegio de militares, o te vas de casa. Y entonces decidí un colegio de militares.
De militares.
Sí, era, me acuerdo yo que era, había dos directores, uno era un arzobispo y el otro era un teniente coronel.
Tú no tienes mucha pinta de que te lleves bien con la autoridad.
No, ni nada.
O sea, es soy alérgico, sitio para ir.
Alérgico a los uniformes.
Y decías tú ir al militar antes sí, que un sí, internado.
Claro, yo como iba a ir a un internado me hubiera escapado.
Claro, dos días después ya estás, fuera.
Y yo no quería hacer ese daño a mis padres, ¿sabes? O sea, dentro ya tengo un hermano pequeño que también ya te va dando cuenta que eres el ejemplo.
Vale.
O sea, la cosa se empieza a complicar.
O sea, tú ahí notabas ya que incluso moralmente estabas jodiendo a la familia.
Empezaba ya. Ya éticamente decía, ¿dónde vas?
Vale.
¿Dónde empiezas a ir? Uh-huh. También en esos momentos de reflexión que me daban ahí...
Con la fumada, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Con la fumada.
Es que no quiero hacer apología de esto. No,
pero es la realidad.
Que,
la verdad. En ese,
o sea,
en ese
llegaba
momento.
Allí, me quedaba aquí fritanga, no sé qué. Encima, fumaba y estudiaba mejor. Claro. Sí. ¿Por qué pasan estas cosas? Vamos a ver. Porque al final... El Concerta, el Rubicen, que son medicación que te dan para TDAH, que están dando a los niños ahora es para colocarlos en su sitio, para centrarlos, uh-huh. ¿no? Para bajarles las vueltas. Pues eso es lo que hacía el Hachis conmigo.
Claro.
Y entonces empecé a estudiar más. Yo llegaba hasta tercero de bachillerato. O sea, yo tengo y llegaba en el instituto y claro, como eran todos niños de bien, pues yo ganaba mucho dinero.
Claro, oye, yo tengo esto, tal.
Claro, encima, gano dinero, tal, puedo fumar gratis, tal, tal.
Negocio y, perfecto.
Nada, y así hasta los 18... donde ya decido ponerme a trabajar.
¿El colegio militar? ¿Cómo es el impacto de un tío como tú metido en un colegio militar?
Pues el primer año, callado, a monosílabos.
¿Sí?
Sí. El primer año, callado. Yo soy de observar siempre. Me tiro un año observando todo. Y el
¿Era tan duro como podemos imaginar?
Nada, era una mierda.
No.
Nada.
O sea, que era más nombre
nada,
que realmente...
Nada, no era nada.
Ni os pegaban los profes.
Nada.
Entonces
era un colegio que decían que era de militares, pero que lo que eran militares eran los chavales que estaban allí.
Vale.
Yo he tenido muchos compañeros que a sus padres les había matado ETA.
Hostia.
O sea, y de hecho, yo conocía a mucha gente allí de la ultraderecha, de la fuerte de esa época. Allí sí que vi pistolas.
¿Sí?
Que se les gritaban a sus padres. O sea, yo me acuerdo que coincidimos con las manifestaciones juveniles del 85, 86, uh-huh. yo creo que fueron, ¿no? Y tal, y allí toda la gente iba con pistola. Allí sí no se atrevían a ese colegio, no había piquetes, ¿eh?
Ahí no entraban
ni había gente dato. Jodida, ¿eh? Había gente jodida. Entonces, bueno, pues al final... Digo,
te adaptabas,
sí,
¿no?
Tengo mi jungla.
Sí.
Tengo mi jungla. En el primer año estoy aquí un poquito al loro, pum, pum, me empiezo tal, me dedico mucho a los estudios, lo saco bien, tal, tal, y en segundo ya me hago con el cotarro.
Vale.
Segundo,
¿Qué comportamiento tenías tú ahí? ¿Eras, podríamos decir, un abusón?
No,
¿Eras uno más del grupo? ¿No había demasiado ahí ese concepto? ¿Todo el mundo iba a la una?
Ahí lo único que hacía era pues era un poco trasto. Éramos de la banda un poco pues eso, de que siempre les pedíamos el dinero a los demás. Un poco, ¿sabes? Ese rollo. Y encima encima como manejaba el menudeo y demás y tal. Pues
mucha gente te quería tener, vamos, en un pedestal.
O sea, no tuve ningún problema.
Qué bueno.
No tuve ningún problema. Y aparte la gente era muy educada. O sea... Venían de familias y yo venía de otro sitio.
Claro.
Se notaba.
Se
pero
notaba.
Yo, digamos que
ahí,
me mimeticé bien.
Uh-huh.
Yo la inteligencia emocional la he tenido siempre muy viva.
Eso es
Jordi,
bueno.
La tenía
eso es muy bueno y por eso te ha ido bien en todos lados.
La he tenido muy viva, sí.
Dices que ya con 18 decides trabajar. Tú,
sí.
Mientras tanto, ¿tú ya estabas con el boxeo?
No.
¿Aún no?
No. Empecé con el taekwondo.
Con el taekwondo.
Empecé con el taekwondo. Con
deporte
el full,
de contacto.
Con el full contact, con el kickboxing, porque no había ningún sitio donde pudiera ir yo a hacer boxeo. De hecho, yo me acuerdo que decían que había un gimnasio en el Vicente Calderón,
uh-huh.
el Club Atlético de Madrid,
sí.
y yo un día estuve toda la tarde dando vueltas a ver si lo encontraba. Claro, resulta que no estaba allí. Sí, que había un Club Atlético de Madrid, pero no estaba...
Pero no había Google Maps.
Exactamente.
que te podía informar.
Yo acá por Atlético, yo dando vueltas al Calderón, ta, 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 y al final me metí en un gimnasio. Ahí, el puente de Segovia, digo, yo quiero dar puñetazos y patadas. Y dice, pues tienes el taekwondo. Ah, pues el taekwondo.
Venga.
Me metí y se me dio bien. Aunque yo ya iba con mi rollo, con mi historia. Entonces, desde esos 14, 15 años, ¿no? Que yo empiezo el instituto, hasta los 18, que yo me voy a la mili, pues yo digo, me pongo a trabajar para conseguir dinero para luego irme a la mili con dinero. ¿no? Bueno. Pues yo sabía que la mili iba a entrar con 18, claro, yo tengo más años que el hilo negro. Yo,
claro, tú viviste la mili guapa.
Yo hice la mili de 12 meses. Hostia. Y entonces ya salgo del instituto, ya con 18 años, me tiro un par de meses trabajando en el MAU, uh-huh, ahí, encima al lado del Calderón, toda mi vida, y mi instituto, el Gran Capitán, uh-huh, el Calderón y el MAU en
la misma
en
zona.
¿Cómo no voy a ser del Atleti, Jordi?
Como, claro, ya la sangre, o sea, el sufrimiento no, ese va por dentro.
O sea, y desde claro, el barrio me bajaba andando. Me bajaba, o sea, que lo tenía todo más o menos. Ajá. Entonces yo entro a la mili. Sigo fumando mucho.
¿No habías parado?
Seguía fumando, yo estaba tranquilito.
Sí, te iba bien.
Me iba bien. Uh-huh. Seguía con mis cosas, con mis trapis, con mi historia. Uh-huh. Entonces yo llego a la mili. Y me meten en una compañía de transportes. ¿No? Me meten en una compañía de transportes. Y entonces nos dicen, oye, aquí a los dos meses os hacemos un psicotécnico. O sea, que meáis en un palito. Si dais positivo en drogas, arrestaos toda la mili. Hostia, me acojoné, Jordi.
Joder, te digo.
Me acojoné. Digo, a ver si vengo de tal. Y dejé de fumar. Dejé de fumar.
De golpe.
O sea, dejé de drogarme, dejé de. O sea, de todo. O sea, dejé de todo durante dos meses. Uh-huh. A los dos meses me doy en el palito y doy negativo. Pues a celebrarlo.
Volvemos a
empezar. Me volví a drogar.
Volvemos a empezar. ¿Eh? Solo porros en el caso.
Sí, en el solo porro. Bueno, ahí ya empezaba a probar un poquito ahí, la cocaína.
Sí, la circulaba meta, por ahí.
Sí, el speed. Tú sí. Piensas que muchos compañeros míos eran valencianos, nos traían la sexta, lo picábamos, claro, lo pulíamos y demás y tal. Y empiezo a drogarme, tío. Y todo ha cambiado. Me empiezan a dar brotes.
No me jodas.
Me dan brotes psicóticos, en algunos casos depresivos y en otros casos violentos. Pero violentos de flipar, ¿eh? De perder completamente el control. Y en una pérdida de control, con mi cabo primero, le quise meter, me separaron, no pude meterle y le reventé el coche después.
Ostras.
Y entonces me cogieron y me arrestaron toda la mili.
Claro.
Me arrestaron toda la mili. Lo vaya, yo siempre he sido muy vivo, inteligencia emocional, uh-huh, y fui a hablar con él. Y entonces me inventé una milonga de que mi mujer estaba embarazada. Te lo juro, yo no tenía ni novia ni nada. Y yo dije, mira, tío, que me has pillado de mala manera. Y entonces, mira, perdóname la reacción.
Tras una intensa lucha interna y decisiones arriesgadas, el camino se transforma hacia la pasión por el deporte, donde la enseñanza y el apoyo familiar se convierten en pilares fundamentales de una nueva vida.
Lo que el deporte había hecho conmigo, yo lo podía hacer, lo podía transmitir. Y eso fue lo que me incentivó. Y entonces empecé a dar clase, y llega un momento que me echan del curro y entonces yo apuesto por meterme en 5 o 6 gimnasios a dar clase. Una locura, ¿eh? Mi padre decía, tú estás loco. O sea, pagando un alquiler, con una mujer, con la niña. Pero es que ahí Yoli me apoyó. Pero eso, mira, yo digo, ¿no? a mi mujer la tengo que agradecer muchas cosas, uh-huh, sobre todo mis dos hijos maravillosos, uh-huh, pero si yo soy algo, es gracias a ella. Porque ella me apoyó. Con los ojos cerrados. Y eso tiene que quedar claro. Si ella no me hubiera apoyado, yo no sería ni la mitad de lo que soy ahora. Y eso hay que agradecérselo. Así que tiramos para adelante y lo luchamos. Lo peleamos todo, la familia, los tres. Yoli, Zahara y yo. Y empezó a mejorar. Cada vez tenía más alumnos, cada vez gimnasio más importante. Me querían. Hasta que llegó una fundación y me ofreció montar una escuela, que es la escuela de boxeo Aluche. Entonces la montamos y ahí ya me dediqué casi plenamente a ese y a otro gimnasio, que hay que agradecerlo también, que es el gimnasio metropolitano, uh-huh, que es el gimnasio más antiguo que da boxeo en Madrid, donde estuve 24 años fantásticos y que si no hubiera sido gracias a ellos, yo no hubiera podido dar de comer a mis hijos, ¿no? Entonces gracias a la escuela de boxeo Aluche y a la fundación que la lleva y al club metropolitano también, si soy algo, es gracias a ellos.
Y a partir de aquí, de estas clases, vas a lo otro, ¿no? Que es también a una parte más psicológica, más emocional, ¿no? Que es muy importante.
Más solidaria, ¿no? Más, o sea, un poco más. Como yo me doy cuenta de que soy capaz de transformar vidas en positivo, sobre todo de los jóvenes, hay que pillar un poco el rol social. Bien, pero a mí el rol social no me aparece porque sí. Hay una razón de ser. Uh-huh. Hay una asociación muy importante en España que se llama La Coma, ¿vale? Que se dedica pues a ayudar a niños en peligro de exclusión social. Uh-huh. El primer niño de La Coma fui yo. Yo no me llevo muy bien con ellos, ¿eh? ahora, ¿no? Como son,
sí, no,
claro,
no,
porque yo cuando entro en hermano mayor hay distintos, hay gente que me critica, gente que no,
dentro de
que
la...
no entiende, que no entiende. Si sí, dentro de la educación social hay gente que no lo entiende. Bueno, uh-huh. Oye, cada uno son sus opiniones. Entonces yo no me llevo muy bien con ellos. Uh-huh. Pero
al César lo que es del César, ¿no?
Exactamente. Pero yo fui uno de los primeros niños que ellos ayudaron. Ellos, cuando se funda la Coma, ellos van al Tercio Terol, más conocido como Tercio Terror, el barrio, ¿no? A la Asociación de Vecinos Pradera Tercio Terol. Y allí empiezan su trabajo. Y el primer niño que tienen allí soy yo. Y a ellos me empiezan a dar responsabilidades y poco a poco yo me di cuenta que el asociacionismo social, o sea, sirve, ¿no? Pero queda ahí. Con el tiempo, o sea, 10 años después o 12 años después, me di cuenta de que lo que han hecho conmigo yo lo puedo hacer. Entonces yo empiezo a los gimnasios en los cuales yo trabajo a decirles que por favor, que me dejen tener niños becados. Hay gimnasios que no, pero lo pago yo. Entonces empiezo a tener 2 o 3 niños en cada gimnasio. ¿Qué ocurre? Que eso llega a los oídos de esta fundación que yo te digo y viene el director, Paco, y viene a hablar conmigo. Me dice, yo sé lo que estás haciendo y quiero que lo hagas con nosotros. Y entonces me montan un gimnasio. Compran un local, montan un gimnasio, la Escuela de Boxeo de Luche, que todavía existe y están 2 grandes amigos ahí trabajando, y lo montamos. Y entonces las primeras clases de niños de boxeo que se dan en este país las doy yo. En el año, fue en el 99 o en el 2000. ¿Por qué? Porque eran
25 años ya.
Claro, porque era en el momento que venían muchas hordas de inmigrantes. Uh-huh. Y en Aluche, sobre todo, era mucho la sociedad ecuatoriana. Uh-huh. Entonces había muchos niños que venían de allí y no sabían cómo integrarse. Entonces empecé a dar clases de boxeo. 30, 35 o 40 niños les dábamos de merendar, les dábamos clases particulares. Y era, si estudias, boxeas. Uh-huh.
Y pasas de apestado a formar parte de un colectivo y a que te integren.
Exactamente.
Que es una parte muy,
y funciona muy bien.
Importante.
Y de hecho sigue funcionando. Uh-huh. Y ahí es donde yo aprendo todo. Al final el tigre son sus rayas. Claro. El tigre son sus rayas, ¿no? Y ahí poco a poco, llega un momento que con la fundación, pues ya empezamos a tener tiranteces. Uh-huh. Y decido montar mi gimnasio. Uh-huh. También coincide que yo ya dejo de pelear, entonces ya tengo mi tiempo para ser empresario.
Sí.
Yo soy de las personas que yo 3 cosas a la vez no puedo hacer. O sea, si soy entrenador y soy peleador, venga, yo no puedo ser empresario.
Vale.
Pero al no ser peleador, pues paso a ser empresario y monto la escuela de boxeo.
Vamos a hablar de chavales, vamos a hablar de una temática que tú hablas muchísimo y que intentas ayudar, ¿no? Vamos a hablar del bullying, vamos a hablar del acoso escolar, vamos a hablar de la violencia entre alumnos. Lo primero que te quiero preguntar, ya antes lo has más o menos insinuado, pero ¿tú has sido un chico que ha hecho bullying?
Sí, yo soy acosador.
¿Tú has sido acosador escolar? ¿Cuál era tu nivel de acoso?
Un compañero mío intentó suicidarse.
¿Por tu culpa? ¿Qué le hacías? O sea, ¿le pegabas?
No, la verdad que yo no le maltraté físicamente.
¿Físicamente no?
Le maltraté psicológicamente. Físicamente le maltrataron mis colegas, más que nada. Uh-huh. Yo en esa época, sobre todo él cuando... Tú piensas que Antonio me lo cuenta 40 años después. O sea, yo no tenía ni idea de esto. O sea a mí cuando me escribe Antonio por redes sociales, yo ya
te
estoy...
Te reencuentras con el chico,
claro,
al que
yo
más
no me acuerdo,
acosaste.
No me acuerdo, Jordi, yo no me acuerdo de él. Claro, o sea, no me acuerdo, de verdad, absolutamente, no me acuerdo de nada. También de esa época me acuerdo muy poco. O sea, me acuerdo muy poco. Entre lo que me drogaba, entre esas locuras que tenía, me acuerdo muy poco. Y yo hice una campaña. Se llama Sport vs. Bullying, que es con la que estoy ahora, pero ahora es 3.0. Uh-huh. Sport vs. Bullying surge de una velada de boxeo que hago yo en el Casino Gran Madrid de Torrelodones, donde cojo a los boxeadores y les cambio sus motes por insultos que reciben los niños en el cole. Por ejemplo, Miriam, le llamamos la reina. Miriam, la guarra Gutiérrez. Ardi, Tardilla. Puto Friki Rodríguez, y así de todos. Y entonces, como era una velada que se echó en directo, que había campeonatos de España y demás y tal, pues tuvo mucha rimbombancia. Una repercusión mediática total. Teles, periódicos, tal. A la semana recibo un mensaje por redes sociales. Oye, que soy Antonio, que soy un antiguo compañero tuyo del cole. Que si puedo hablar contigo. Bien. Yo, a través de la fundación, hago asesorías. Y yo les cobro muy caro. Un café en el bar de al lado. O sea, si tú me pides ayuda... yo quedo contigo, nos vamos un café y demás y tal. Yo no hago, yo no cobro por esto. Y yo me imaginaba que él tendría algún problema con su hijo, con rollo, tal.
Lo típico, claro.
Lo típico. Tal, ¿cómo es Antonio?
No, tú no te acordabas.
No me acuerdo, Antonio. Cero. Nos vamos al Mauricio, empezamos a hablar, pa, 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 pa. Me empieza a contar batallitas de chavales, tal, algo recuerdo, tal, tal, pero sigo sin acordarme, ¿no? Y me dice, mira, Jero, tío, que yo he venido aquí a decirte dos cosas. Gracias por lo que haces contra el acoso escolar y que te perdono. Digo, ¿me perdonas de qué?
El café.
Y él me cuenta de que el último año, en octavo de GB, había un grupo de chicos, que era mi pandilla, que le llevaba por el camino la amargura. Le quitaba los cromos, le quitaba el dinero, le quitaba el bocata, le daba collejas. Y que había un niño en particular, uno moreno con ojos verdes, que no es que le pegara ni le quitara nada, pero le miraba. Le miraba mucho. Le daba auténtico miedo, le daba auténtico pavor. ¿Vale? Y que ese miedo y ese pavor le conllevó a pensar de que no valía absolutamente para nada. Que era un cero a la izquierda. Ese clima de indefensión le empuja a bajar los brazos, a tirar la toalla. Le llegan los pensamientos suicidas y un día se sube al quinto piso de su torre, ahí en la calle Toboso, e intenta tirarse.
Tras desentrañar el profundo impacto del acoso escolar en la vida de un joven, surge la reflexión sobre la paternidad y los errores cometidos en la crianza. Un viaje hacia la redención y el aprendizaje comienza.
Porque si yo me he equivocado a la hora de educar a mis hijos, que he sido un padre adolescente, fue con Azahara. Y yo puedo decir todo esto. ¿Sabes por qué? Porque tengo legitimidad. ¿Y sabes quién me da la legitimidad? El haber sido el peor padre del mundo.
¿Sí? ¿Cómo fuiste como padre con ella?
Malísimo.
¿Cuál de los cinco eras?
Era... en este caso, el que maleduca.
¿Sí?
Sí. Pero no teníamos ni idea. Y menos mal que teníamos a Yoli, por Dios. Menos mal que tenía a mi
hija. Fue la contraparte.
Pero yo me cogía con mi hija y me iba todos los fines de semana a robar panteras rosas al Carrefour. Hasta que un día esa niña de ojos verdes me volvieron a mirar y me volvieron a cambiar la vida. Y me dijo, papá, ¿qué haces?
Ella misma. Ella. ¿Era más madura? Ella.
Bueno, más madura con 4 años que yo con 25.
Imagínate.
Y me dio la vuelta a la cabeza. Fíjate. O sea, cuando yo vi a mi hija mirándome así, en ese pasillo del Carrefour, como diciendo, ¿qué haces, papá? Al día siguiente me compré el libro de José Antonio Marina e intenté aprender a educar.
¿Y te sirvió? ¿Mejoraste?
Sí. Mucho. No, José, hay cosas que... Bueno, José Antonio Marina para mí es Dios. Ajá. Es Dios. Y más que después de que nos conocimos mucho más. Pero todo lo que sea informarnos es formarnos. Yeah. O sea, tenemos que tener... Es que muchas veces, Jordi, yo pienso que ha caído un meteorito. O sea, ha caído un meteorito y no nos hemos dado cuenta. Hace 30 años que hay un meteorito en este mundo que se llama Internet. Y todos los niños son nativos digitales y los padres somos gilipollas digitales. Pues somos una panda de ignorantes. O sea, nosotros no nos damos cuenta que nuestros hijos viven dentro de una red y ellos tienen su forma de comunicarse a través de ahí. O sea, yo llego a una escuela de padres y le digo, ¿cuántos tenéis la contraseña de las redes sociales de vuestros hijos? La mitad de los hijos no deberían de tener redes sociales porque son menores de 14 años. ¿No? Y la ley de protección de datos es la ley de protección de datos. Hay algunas redes sociales que son menos de 12, menos de 13 o menos de 14. Pero bueno, las tienen. Y los padres se lo permiten. Vale. Digo, ¿tenéis la contraseña? ¿No? ¿Cómo le vamos a usurpar su intimidad? ¿Cómo que usurpar su intimidad? O sea, ¿tú a tu hijo le dejas que tenga un cerrojo en su habitación? ¿En su habitación? No, ¿cómo va? Pues lo tiene. Pues lo tiene. ¿Qué le pasó al niño de adolescencia?
Claro, claro.
Si el padre hubiera sabido con quién habla, con qué deja de hablar, con quién deja de hablar, o
qué referentes está observando, hubiera podido hablar con él.
No hubiera pasado eso.
Claro.
Por eso es muy importante saber dónde, cuándo y cómo. ¿Me dejas uno?
Sí, claro.
Estoy aprovechando.
No, que va, al contrario. Súper interesante.
Yo en las escuelas de padres muchas veces digo, ¿quién sabe lo que es el grooming? Jordi, ¿qué es el grooming?
Hombres mayores que se aprovechan de chavales o chavalas jóvenes.
¿Cómo?
Por internet, mensajes, eso es. Fotos...
Eso es, perfecto. Uh-huh. El grooming es la usurpación de identidad por parte de un adulto para intentar chantajear a un menor. ¿Dónde están todos los pedófilos?
En internet.
¿Dónde están todos los pederastas?
Internet.
¿Cuál es la causa mayor de abusos sexuales en menores de nuestro país?
Internet, seguro.
El grooming. Uno de cada cinco. ¿Qué título es este? Ese es el título del último estudio de abusos sexuales en menores que ha hecho el Consejo de Europa.
Qué heavy.
El 20% de los menores de nuestro continente sufre abusos sexuales. Y solamente están las denuncias y los tocamientos.
Bueno, imagínate,
no entra
lo
el grooming. O sea, ahí no entra el grooming. Uh-huh. O sea, si nosotros sumamos el grooming ahí, nos podemos ir que un 40% de nuestros menores de nuestro país sufre abusos sexuales. Y los padres, el 80% de los padres no tienen ni puñetera idea de lo que es. Eso es un problema.
Pero en este caso, que hay un desconocimiento tal por parte de los padres, ya sea por desinterés o ya sea porque no quieren conectar o porque no saben cómo conectar con los chavales, lo primero que lo que recomendarías, ¿qué es? Que aprendan, que se sientan con el chaval, chavala, y cuéntame, porque también puede ser que haya el rechazo típico de la adolescencia, de ese momento en el que todos nos ha pasado, que nos da como vergüenza, ¿no?, interactuarmos con nuestros padres, que es una auténtica absurdez, pero lo ves cuando eres mayor, ¿no? En ese caso, ¿qué pueden hacer para acercarse?
Porque esto se hace desde minuto uno.
No cuando ya el chaval o chavala está...
O sea esto se hace desde Benjamín, no ya cuando es juvenil A.
Claro, porque hay una cosa que mucha gente se pregunta cuando tú dices antes, cada vez es más cruel, ¿no? Hay actos tan crueles que están cometiendo niños y niñas, tan crueles, tan barbáricos, porque ya no hablamos de un collejón, no hablamos de que le quite un boli, no, estamos hablando de que hay un nivel de puteo muy fuerte, ¿no? Que si fuera de mayor estarían en la cárcel. ¿Hay maldad en niños también? ¿Son actos de maldad? ¿Son actos de perversión? ¿Todos son salvables? ¿O hay frutas podridas que no se van a poder salvar?
Yo no creo en que un niño nazca malo. Yo creo que un niño nace más propenso a ser malo, pero no malo. Yo creo que son las circunstancias las que atraen la maldad. Creo que hay factores de riesgo, como familias desestructuradas, como padres maltratadores, como... Yo, por ejemplo, he tenido el caso de un niño de que su padre nunca le tocó y el niño era un auténtico maltratador en el colegio, pero es que su padre solo le hablaba a gritos insultándole, estaba insuflando violencia. Ese niño, al final, es un niño maltratado y luego hace la réplica. Eso es en un caso. Lo que hemos hablado, yo incido mucho en el tema de los factores de riesgo. Niños que creen que un niño que no le ponen límites, cree que no le quieren.
Es importante que los padres pongan límites claros.
Desde el minuto uno.
A los hijos.
Desde bebés. O sea, la pauta, la norma, la regla tiene que ser desde el minuto uno. Y si tú pones la pauta, la norma y la regla desde el minuto uno, cuando llegue a la mitad del combate, pues podrás ponerlas. ¿Qué ocurre? Que si tú no la pones, cuando tengan 12 o 13 años, los niños pasan de ti. O sea, al niño le tienes que educar desde el minuto uno. Uno, tienes que tener claro una educación, una dirección a la hora del sistema educativo que vayas a crear con él. Y el primero de todos, y por encima, es estar atento. Soy muy pesado con esto. Que es muy fácil ser un padre bueno, pero ser buen padre es distinto. El padre bueno es el que le da todo, y el buen padre es el que está. Y cuando digo de estar, no quiero decir que tenga que estar las 24 horas, no. Que el niño sepa que estás ahí. Que el niño sepa que tiene la suficientemente confianza de que cuando se caiga, tú vas a estar ahí para ayudar a levantarse. Y eso se hace... Esto no son palabras. Esto es un disco rayado. Esto es un pico y pala desde el minuto uno.
Pero desde pequeñitos. Desde aunque tengan un berrinche, desde aunque lloren.
Desde pequeñitos.
Tienen que entender que hay unas reglas.
Claro, pero y las reglas sí. Esto puede sonar a castigo. Nada más lejos de la realidad.
Tras profundizar en la importancia de la presencia y la educación en la infancia, el relato da un giro hacia la inesperada conexión del boxeo como salvación, donde se desvelan experiencias transformadoras.
Me encontró no, la salvación en el boxeo.
Exactamente. No quería que me pusieran ahí, el boxeo te ha salvado la vida. No lo quería. Y en la entrevista me arriesgué y los mentí como un bellaco. Y me cogieron.
Y les moló, y les moló.
Bueno, me cogieron. Nos cogieron a dos.
¿Cómo?
Sí, sí. Nos cogieron a dos, sí. Nos cogen a dos. Y nos vamos a grabar.
Y nos hacen pelear un combate.
No, porque no sabían si a lo mejor que hubiera dos hermanos mayores. Sí. Entonces decide Pablo Basile grabar dos. uno con el otro, o otra, y otro conmigo. Vale. ¿No?
Eso no es público, nunca ha salido el otro programa, claro, digamos.
Te lo voy a contar yo. Ostras. Y entonces nos fuimos a grabar. Uh-huh. Él o ella se fueron a grabar a un sitio y yo me fui a grabar a otro. Entonces yo, cuando voy a coger el avión, me dicen que no lo coja. Yo venía a Tarragona. ¿Sí? Que no lo coja, que la niña no se puede y tal. Me llevan me mandan a casa, que no, que mañana vas a Almería. Vale. Digo, bueno, vale, pues me voy a Almería y tal. Sin informes y sin nada. Yo a la niña esta me había empapado todo el informe. Al final viene una de producción conmigo en el avión, me da el informe y yo en el avión pues me iba y me iba con Fran a la Almería. Vamos con Fran y la primera actividad, pues claro, aparece Fran, 1,90, un bicharraco que no veas y tal. Y yo le veo que está como muy subido. Muy subido, ¿no? No, tal, pum, no, porque ya, porque te meto, no sé qué, tal, papá. Y yo, bueno, venga, va, ta, pim, pam, pam. Y la historia era que hacíamos un visionado de cómo él maltrataba a su familia, ¿no? En un ordenador. Y entonces ponía un público, en Fort Bravo, en Almería. Uh-huh. Y entonces lo ponía tanto, entonces venía él y lo quitaba. Y yo no lo dejaba. No, que lo quita, no, que lo quita. Entonces ya se crea el conflicto. Ajá. Pa, 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 conflicto, pa, 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 pa. Claro, yo no le dejo, pum, nos ponemos, nos encaramos, pum, pum, mi rollo, ¿no?
Sí.
Tal, 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 tal. Y llega un momento que él se viene abajo, ¿no? Se viene abajo y se va, ¿no? Y ahí queda. Y acaba la actividad y veo a todos aplaudiéndome, viniendo y abrazándome. El equipo técnico. Ajá. No entendía nada.
Yo
no entendía nada. Digo, esto, bueno, y ya continuamos.
Vale.
Y entonces esa misma noche me cuenta uno del equipo técnico que es que la semana pasada habían estado allí.
¿Con la otra persona?
Con la otra o el otro.
Y fue fatal.
Y cuando fue Fran y le dijo que cerrara el ordenador, le dijo sí, claro.
Se cagó.
Se cagó por las patas abajo. Se fueron al hotel y a las 8 de la mañana continuamos. A las 8 de la mañana están esperando, que no baja él o ella. Van a decir, no, es que se ha ido a las 2 de la mañana.
No me jodas. No tan solo no quiso, o sea, sino que abandonó de una forma, sí, forma muy triste, o sea, muy
bueno,
rara.
Pero,
incluso,
¿no? Pero hay que comprender las cosas.
Bueno, pero al menos
no es
avisa.
Fácil. Bueno, sí, pero o sea, ya, pero bueno, pero es que no es
se
fácil.
Se escapó.
Claro, es que no es fácil. Es que lo que hacíamos, tanto Pedro como yo, no era fácil, tío. Claro. Nosotros no estábamos en las trincheras. A mí, Jordi, me han sacado una pistola, me han sacado un extensible, me han sacado un puñal, me han rociado de spray, ¿sabes? Y me han sacado, la extensible. Y eso me lo he comido yo. Y ha habido a niños que los he tenido que reducir.
Mucho de esto no salía.
Claro, no salía. Porque eran delitos, claro.
O sea que...
Ya han prescrito.
Ya no hay ningún problema.
Prescrito yo. O sea, la que te cuente...
O sea, lo primero, que de guión, nada.
Tú tienes unas
cero.
Actividades, mira.
O sea, cero.
Jordi, tú tenías unas actividades.
O sea, ¿cómo funcionaba esto? Entiendo que primero iban unos redactores con la familia y con claro, el chaval o chavala,
48
¿no?
horas.
Estaban con ellos. Claro. Y apuntando, grabando.
Nosotros, vamos a ver.
Tú no estabas ahí, ¿eh?
No. Yo iba el tercer día.
Ajá.
Para que te hagas una idea. La duda que tiene mucha gente. Claro.
Eran actores.
Eran actores y tal, y las cámaras, tú y yo... Uh-huh. A los 20 minutos de estar aquí, yo ya me he olvidado de esto. Me he olvidado de esta. Uh-huh. Y me he olvidado de esta.
Uh-huh.
¿Sí o no? Pues imagínate 48 horas. Los niños hablan con el cámara. Hablan con el pertiguista. Uh-huh. O sea, es parte del mobiliario. Cuando llego yo, ellos ya ni se acuerdan de las cámaras.
Yeah.
¿Y cómo llego yo? A putearte, ¿eh? Porque yo necesito putearte. Uh-huh. ¿Por qué necesito putearte? Porque tú insuflas un daño a tus padres. ¿Cómo? Pues yo qué sé, pues había niños que les encerraban, los secuestraban en casa, había otros niños porque los insultaban. ¿Pues qué voy a hacer yo? Hacerte exactamente lo mismo con actividades. Eso está guionizado. ¿El qué? Las actividades. Hoy hay 4 actividades. Le voy a llevar a un zoológico y le voy a meter en una jaula. Tal, tal, tal. Pero tú no sabes si el niño lo va a hacer, claro, o no.
¿Lo decidías tú eso? ¿Las actividades?
No, eso,
¿o había un
eso se hacía todo con el gabinete psicopedagógico?
Vale.
Todos unidos, producción, en gabinete psicopedagógico y yo. Y
vale,
más o menos tal, porque veíamos el daño que cometía a sus padres, uh-huh, de qué forma los acosaba, uh-huh, e intentábamos, a través de ese acoso que le insuflaba, hacérselo nosotros a él. Uh-huh. Que tú encierras a tu padre, no te preocupes, que te voy a llevar a un zoológico y te meto con un tigre 3 horas. Claro, en la tele se ven 5 minutos, pero que yo te tengo ahí 3 horas, y encima puteándote, porque yo quiero que subas, porque cuanto más subas, la hostia va a ser más gorda. Uh-huh. Y entonces el clic positivo va a ser mejor. Y esa es la base. Tenerle 2 o 3 días puteándole para que empatice con el daño que comete, y cuando empatiza con el daño que cometa, empezamos ya con el tratamiento un poquito más suave hasta que llega el visionado. ¿Por qué? Porque yo necesito que él vea lo que él comete. Esos niños nunca han visto cómo han maltratado a sus padres, pero si yo te lo enseño, se rompen. Y como ya vienen rotos, y esa es la puta terapia, es una puta terapia de choque.
De choque total.
Exactamente. De buscar empatizar. ¿Qué pasa? Que tú, para conseguir eso en un diván, tienes que estar 2 años.
Claro.
Pero yo tengo 10, 12, 13 días para poder hacerlo.
¿Eso duraba más o menos?
Unos 12 días.
Unos 12 días.
No, cada episodio, 10, 12, 13, 14.
Depende de la persona. Depende. También, como fuera del caso. ¿Cuál es el caso que no salía ni en cámara más
Alejandro,
heavy?
Alejandro.
Alejandro. Alejandro. ¿Qué llegó a pasar con él?
No, Alejandro, nos encontramos con brotes psicóticos.
Psicóticos.
Pues. Estaba drogado todo el día.
Ya es un nivel de...
Claro, pero eso no fue problema... El problema estuvo ahí, la culpa para mí la tuvo la productora. Y luego a mí me dijo el gabinete psicopedagógico que es que no le hicieron el estudio. Eso no puede ser. Tú no puedes hacer un estudio. Yo me encuentro un tío que encima luego me encuentro que es que me ha amenazado por redes. Y a mí no se me informa.
¿Ah, sí?
Que me da igual a mí que me haya amenazado. Yo voy a ir allí de tirón. Entiéndeme.
No tienes pinta de cagarte.
Yo
no
voy a pelear. Sí. Pero lo mínimo es que me lo digas.
O sea, te había amenazado antes de que tú fueras, por redes. Te había escrito.
Sí. Por redes. Y estas cosas hay que informarlas. Simplemente por...
Sí, saberte también
por... un poco para saber por dónde voy, oye, tal, tal. Pero sobre todo lo que me dio rabia es encontrarme a alguien allí con esos problemas de toxicología, de adicción y demás, tal, porque eso no lo puedo solucionar. Y eso es porque no le hicieron bien al estudio. Uh-huh. Si tú a ese niño lo haces bien al estudio, nosotros nos damos cuenta de que no podemos. O sea, en 12 días... los milagros en Fátima o en Lourdes.
Claro.
Claro, pero si tú tienes un niño que le tienes controlado, que no hay drogas, no hay adicciones, que tiene solamente un trastorno de conducta, joder, nosotros nos encontramos con Adrián, que pobre Adrián, que se lo contaba yo el otro día, el hijo de Pablo Escobar, ¿me entiendes? Y el pobre se quedaba alucinado. Digo, hay una cosa que se llama tutelaje vicario. Dice, yo, cuando le expliqué lo del programa, le decía a Juan Pablo, yo fui a la casa de un niño de 1,90 con 19 años que se creía tu padre. No se lo podía creer. Digo, sí, a base de ver documentales y de plantar una planta de marihuana en su casa, él creía que iba a ser el mayor narcotraficante. ¿Por qué? Porque en un momento dado de su vida ha tenido un clic negativo, se ha asociado al tutelaje vicario, y en vez de querer ser Cristiano Ronaldo, quería ser el Chapo Rosario y Pablo Escobar. Uh-huh. Juan Pablo ahí me miraba y me decía...
Alucinaba.
Sí, alucinaba. Porque él nunca había visto las imágenes.
Tras reflexionar sobre el impacto del tutelaje vicario en la juventud, surge un ejemplo inspirador que desafía las expectativas. Ahora se adentra en el mundo de los realities y las experiencias que transforman vidas.
Yo le deseo lo mejor y creo que es un tío que ole sus huevos, que ha salido donde ha salido, y para mí es un ejemplo para toda esta gente, para las adicciones y demás y tal, y está haciendo un trabajo cojonudo. Y punto, y pelota. Que me preguntes a mí que si yo hubiera ido a Supervivientes, pues no.
O sea, no te vamos a ver ahí, ¿no?
¿Me entiendes? Porque ya me lo ofrecieron.
¿Sí? ¿Te lo ofrecieron? Bueno, es que tienes perfil para... Claro,
ya, pero yo no. Yo. A mí me han ofrecido Gran Hermano VIP y me han
¿también
ofrecido...
¿También el VIP? Hostia.
Me han ofrecido Supervivientes y yo lo siento, pero yo no me dedico a eso.
¿Y por qué no, por ejemplo, Supervivientes? Es como de los realities mejor vistos y que ha ido
el mejor,
gente...
El mejor visto es El Conquistador.
Ah, este es el de...
Eso es de verdad.
El de ETV.
Eso sí es Supervivientes.
Es que aquí no lo hemos visto nunca. ¿Qué?
Bueno, hace 2 años lo echaron en la 1. Ah, pero sí, no...
No funcionó mucho, ¿no?
No funcionó mucho.
¿Y qué es? ¿Similar?
Pero de verdad.
Bueno, Supervivientes en teoría las pasan canutas.
De verdad.
¿Sí? Es también, o sea, una isla.
Escucha, una isla en los Haitís o en la Patagonia, y ahí los chavales se lo curran, y el que sale ahí sale de verdad. Eso, si no, no llevaría 21 temporadas.
Vaya tela.
Yo estoy enganchado. Yo,
sí, ahí sí que irías.
Yo no lo conocía y a mí me ficharon de conquistólogo.
Ajá.
Yo iba comentando.
¿Qué dices?
Sí, cuando fue en la 1 yo estaba de conquistólogo. Uh-huh. Estábamos Jaime Nava, yo, tal.
¿Pero son anónimos o famosos los que van ahí?
No, normalmente son todos anónimos.
Vale.
Lo que pasa es que muchos repiten y ya son muy famosos, claro, ahí en la ETV.
Vale,
y
vale,
demás,
vale.
Y tal. Y eso sí es de verdad, tío. Y eso me tiene enganchado.
Sí, y las pasan putas.
Pero,
bueno, de verdad.
No te lo puedes ni imaginar, tío. Wow. Dios mío. Eso sí me gusta.
Vale, ahí sí que podrías algún día, nunca se sabe, ¿no?
Bueno, se habló de si la UNO hubiera repetido, a lo mejor haber ido de capitán o haber ido tal, bueno. Y a lo mejor... Y lo que yo los mosquitos, no sé.
Pero
me lo tendría que plantear.
Pero Mediaset otra vez lo ves complicado.
No, yo no veo nunca nada complicado. Yo me llevo bien con todo el mundo. Yo trabajo ahora por cosas del directo. Trabajo parece más con Antena 3, para uh-huh. me piden cosas, me piden rollo. Oye, cuando hay problemas, pero bueno, yo con Ana Rosa siempre que me llama, voy. Uh-huh. O sea, yo no soy de nadie. Claro. Yo me dedico a la prevención de las violencias y al deporte, a su divulgación. Quien quiera, estoy ahí. Yo no soy ningún todólogo. A mí no me llames para cosas políticas o porque no entiendo. O no me llames para eso porque no. Llámame de comportamientos, de tal. ¿Por qué? Porque yo en el barrio estoy. Uh-huh. Yo estoy en el barrio. Yo puedo vivir en las afueras de Madrid, pero yo todos los días estoy o en Tetuán o en el barrio Lucero.
Y ahí te van a encontrar.
Yo el pulso de la ciudad lo tengo.
Lo tienes ahí.
Lo tengo. Y el pulso de los jóvenes.
O sea, que tú ahí no te tienta lo que sería este tipo de
no, pero si hay algún programa que me, yo que sé, que me pueda llegar a gustar, yo que sé, no sé, hay programas buenísimos uh-huh. que en un momento dado, yo que sé, a lo mejor me dicen, oye, a bailar, a entrenar, y entrenas para bailar o ajá, no sé qué.
O pues tu cara a mí suena. A tocar
que, no, tu cara me suena por tanto fatal. Yo que sé. No
bueno, pero, serías el primero.
No, pero entiéndeme, hay programas, joder. Yo ahora que voy mucho uh-huh. que voy mucho a ver El Desafío, uh-huh. ¿no? El Desafío, porque Roberto es un gran amigo mío sí. y demás y tal, y muchas veces llevamos a los niños a verlos y tal. Uh-huh. Pero ese programa mola. Yo vale. lo sé, yo no sé. Ahí tiene que ir gente que es muy, muy famosa uh-huh. y ya está, y no pasa nada. Y aparte que no pasa
algo
nada.
Algo así no para ti no sería como... Eso, no, para, no te causaría conflicto.
No, es un programa bastante pulcro.
Como un reality más típico, ahí te causa conflicto,
me
entiendo,
causa conflicto con mis valores.
Con tus valores.
Pero que sin criticar a los demás.
Ya.
Escúchame, que yo te digo una cosa. Cada uno. Que yo si lo necesitara, lo haría. Uh-huh. Pero si yo no lo necesito, pues no. ¿Por qué? Porque yo, por mí, por mi gimnasio y por mi fundación, han pasado más de 5.000 niños... Y Jordi, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Que se me vea en una isla con un triquini de leopardo gritando a otro, pues no, creo que no va conmigo. ¿Sabes? Te digo, pero sin criticar a quien lo haga, que escucha, claro. que me parece perfecto, pero es que yo no me dedico a eso. Yo prefiero estar en el barrio y estar ayudando o estar en los colegios. Yo prefiero eso.
Sí que es raro que lo de Pedro que te atacara siendo él el que plegó. Otra cosa es que te lo hubieran cambiado por ti. Y entonces él pudiera pensar un poco que es una especie de traición, a bueno, saber, pero bueno, al final...
Sí, tampoco fue un ataque, o sea, fue...
Bueno, como
yo
un,
que sé, se le,
un comentario,
se,
¿no?
Sí, a mí lo que más me dolió de todo eso fue lo despectivo con el boxeo.
Ya, es curioso porque eres un deportista.
Ya, o sea, eso sí que me sentó
mal. Coño, el boxeo es deporte olímpico.
Eso me sentó mal, nunca lo he dicho. Pero eso sí, tío, ¿por qué? Es que no hay necesidad. Yo uh-huh. no me meto con nadie. Yo luego voy a mi trabajo, no genero conflicto. Bastante conflicto tengo yo en mi vida.
Para
que me dedico al boxeo.
Claro.
¿No?
Para sumarle pero, uno más.
Sí. No, pero es lo de esas declaraciones que. Uh-huh.
Las sobra. Últimas, ¿no?
Claro, eso sobra.
Sí que eso, claro, deja mal el programa.
Claro,
deja mal a ti.
Deja mal a mí. Eso. Sí. ¿No?
Eso ahí yo creo que ya es un tema muy delicado.
Claro, eso ya hay que pensárselo.
Hasta ilegal, no sé hasta qué punto claro. es legal.
Y no sé si hasta qué punto es verdad.
Ya. Contigo seguro que no.
Conmigo, vamos.
Eso es.
Vamos.
Y tienes claro que nadie del equipo a tus espaldas yo tú te hubieras
que, vamos,
enterado.
Yo creo que, vamos, no soy gilipollas, llevo uh-huh. mucho tiempo en la calle.
Claro.
O sea, yo creo que me hubiera dado cuenta. Lo que me encontré uh-huh. muchos marrones, porque yo sé que conmigo cogían niños más violentos de los que hubieran cogido con Pedro. Eso yo lo sé.
¿Sí?
Eso, sí. Lo sé porque me lo dijeron a mí. Me
confiaban
lo
quizás más en tu capacidad de...
Ya está, y yo lo entiendo. Pedro, jugador de waterpolo,
sí.
¿me entiendes? Y es un gran coach, ya está. Y yo vengo de donde vengo y al final pues se podía tirar un poquito. De hecho, joder, los vídeos más virales que hay en redes son los vídeos de enfrentamiento a mí con los chavales.
Que se toca los huevos.
Claro, ¿me entiendes por dónde voy? Claro, porque yo ahí sí estoy, yo ahí no me voy para atrás. Yo ahí voy para adelante.
Uh-huh.
Y eso al final, pues en cámara, pues yo nunca me imaginé esta segunda vida, ¿eh?
Claro,
o sea, yo hice hermano mayor en el 2017 uh-huh. y digo, esto se ha acabado. Pero claro, cuando me viene un colega mío, community manager, y me dice, oye, tú, ¿dónde está tu TikTok? Digo, ¿qué TikTok? Yo no tengo TikTok, ¿cómo voy a tener TikTok, cabrón? Que claro. tengo 50 años. Dice, es que hay vídeos de más de 10 millones de reproducciones.
Claro, tío, eso...
Y entonces me hice un TikTok y en 3 meses tenía 500.000.
Claro, tienes que aprovecharlo, tío. Claro, es claro. buenísimo.
Sí, pero bueno. Y eso ahora me sirve, uh-huh. yo me aprovecho.
Claro, para impulsarte mediáticamente para cosas buenas tuyas que tú quieres.
Para ir a los coles.
Claro.
O sea, tú sabes la legitimidad a mí que me da ahora ir a un cole, que saben que soy, entre comillas, por favor, influencer.
No, aunque sí,
sea
sí
eso.
Claro.
Eso me
o
da
cosas
mucha...
como venir aquí. Estoy eso seguro que vendrás a muchos coles que te van a referenciar esta charla.
Claro, seguro que soy, seguro.
Y es para un motivo muy bueno, coño, que al final lo que hablas
lo que hablamos tú y yo. Lo uh-huh. que hablamos tú y yo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de bullying, vamos a hablar... ¿Por qué? Porque tu audiencia, la mayoría, son chavales. Uh-huh. Y seguro que a alguno le tocamos la batata.
Seguro.
Y con eso ya merece la pena.
Seguro.
¿Me entiendes? Merece la pena que haya venido yo, que tú estés aquí, que estemos aguantando, que tal, que al final es una conversación que yo creo que está guay.
Sí.
Que está, estamos, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Oye, me hacía ilusión estar aquí, de verte tantas veces, ¿no?
Claro, que guay.
¿Verdad, no? Y a mí eso me mola.
Sí.
Me mola, pero sobre todo porque sé... Que a través de ese objetivo podemos llegar a muchos niños, que es lo que echo de menos muchas veces en gente como tú.
Uh-huh.
¿Entiendes? Que gente como tú debería de implicarse un poquito más, como has hecho tú.
Uh-huh.
Como te digo, y de ahí te doy las gracias. Pero no te doy las gracias como Gerardo García, te doy las gracias como educador social.
Sí.
Y como, ¿entiendes? De que esto es necesario.
Totalmente.
Que no solamente
Totalmente.
Hay que llevar al famosillo.
Sí, claro.
¿Me entiendes por dónde voy? ¿Sabes cómo te digo?
Claro.
Que a veces...
yo lo último que quiero aquí en The Wild Project es llevar a... O sea, llevar a la famosa porque es imposible no llevarla, pero evidentemente...
No, pero tú traes gente interesante.
Claro, eso
menos
es.
Menos yo, toda la gente...
No, está siendo súper interesante, tío. O sea, es que realmente tienes tantas cositas, tienes tantos...
No, conmigo no te aburres.
No, joder, te digo. O sea, es que te da para otro podcast. Lo último de Hermano Mayor es, a nivel moral, al final se hacía un espectáculo.
Sí.
De situaciones absolutamente trágicas y dramáticas, sí. Es decir, de hijos que maltratan a padres. Sí.
Tras reflexionar sobre la singularidad en la crianza de cada niño, surge la importancia de cómo cada uno aporta a su manera en el ámbito deportivo. Ahora se examina el impacto del boxeo en la educación y sus cambios.
Y cada uno ayuda como puede.
Uh-huh.
Yo puedo de una manera, pues Javi lo hacía de otra manera, igual que otra gente lo hace de otra. Y hasta ahí yo me quedo con eso, con ese mérito.
Fue un boom.
Hombre, claro.
O sea, en su momento yo me acuerdo
y
que...
ha ayudado a que el boxeo también vaya para arriba.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, sí.
O sea, al final, lo que Javi hacía, los campeonatos de Castillejo, Hermano Mayor también ha ayudado, uh-huh. Que antes en un gimnasio ver a un padre que llevaba a un niño era raro.
Uh-huh.
Y cuando vieron que un boxeador podía ser educador, hostias, esto cambió. Se notó, ¿eh? Cambió un poco el paradigma también. No voy a decir que Hermano Mayor... fuera una de las causas principales del cambio del estigma que tenía el boxeo,
uh-huh.
No, pero ayudó.
Pero ayudó, seguro. Pero ayudó. ¿Entendiste lo de Castillejo y Ilia? Que creo que habló como...
Bueno,
¿crees que es un poco los prejuicios que hay aún?
Bueno, yo creo que también porque Javi no entiende esto.
Mejor no le gusta.
Claro, o no le gusta, ya está. ¿Me uh-huh. entiendes? Pero yo creo que Javi es un tío inteligente. Javi si entendiera más de MMA, uh-huh. ¿me entiendes? Pues se daría cuenta de que, oye, que es un deporte, que es un deporte reglado y que, escucha, que es igual o mejor uh-huh. que el nuestro.
Sí, yo creo que uno de los fallos que tiene el boxeo más importantes es cómo está organizado. O sea, ojalá tuvierais una UFC. Pero lo que no puede ser es que se tarden 12 años a hacer un combate de campeones. Es una cosa que no tiene ningún sentido.
Y aparte que
y los 5 títulos, ¿cuál es el que vale? ¿Cuál es el
claro,
es que
claro.
me parece que es un
hay
chiste.
Cuatro campeones que valen igual. Y luego cuando haces el campeonato unificado, cuando lo ganas te lo quita uno porque te lo quita el otro, es un poco coño la verdad.
Lo que pasó con los heavyweights, ¿no?
Claro.
Que al final dices, "Oye, ¿cuándo van a pelear Fury cuando estaba en su gran momento sí. y Joshua que no pelearon?" Porque dices, "Bueno,
pero eso es business, ¿eh?"
Claro,
eso,
pero el business.
El problema es el business.
Pero en la UFC no hay business porque
no, claro, pero porque es uno.
Una liga.
Sí, pero ahí manda a Dana White.
Claro.
O sea, no habría que ver un poco también si eso es bueno que todo sea lo que dice Dana White.
Bueno, pero los mejores del mundo se enfrentan.
Eso sí es verdad. O sea, yo en eso te lo digo. ¿Quién era el campeón del mundo del peso pluma? Ilia Topuria.
Uh-huh.
Y no era discutido. Ahora, el que quede campeón del mundo entre Oliveira y Ilia será el campeón del mundo
sí.
del peso ligero.
Sí, sí.
Punto pelota. En boxeo esto no lo podemos decir.
Uh-huh.
Y ese es uno de los problemas.
Sí.
Las mafias que tienen entre...
Mafias que es alucinante. Es alucinante.
Digo, te contar.
¿Cuáles son para ti los 5 mejores boxeadores de la historia?
Para mí el primero... Primero siempre voy a poner el que más me gusta.
Vale, venga.
Que es Salvador Sánchez,
uh-huh.
mexicano. Luego el que considero que es el mejor de la historia, que es Sugar Ray Robinson.
Uh-huh.
¿Vale? Luego me voy a quedar con los dos mejores pesos pesados, porque los pesos pesados son los que más me gustan. Que es Cassius Clay. Y Cassius Clay, ¿eh?
Sí, sí. Antes de Mohamed Ali.
No.
¿Por qué los diferencias?
Bueno, porque eran boxeadores completamente distintos. El Cassius Clay, con ese dinamismo, con eso, casi con 15 kilos menos,
esos movimientos
movía.
De pie,
al que le pusían lo pasaba por encima.
Ajá.
Y luego Mohamed Ali tuvo su mérito y es Dios en la tierra pugilísticamente hablando.
Ajá.
Pero yo me quedo con Cassius Clay.
Con el primero, ¿no?
Con el primero.
La primera época.
Me quedo con Mike Tyson, por uh-huh. supuesto, por eso me dolió tanto eso,
verlo, sí.
que para mí son los dos mejores pesos pesado de la historia. Y en el quinto lugar, pues ahí tengo, me quedaría ese quinto lugar para los Cuatro Fantásticos.
Ajá.
¿Sabes quién eran los Cuatro Fantásticos?
Que es Durán,
Marvin Hadler,
César Chávez,
Sugar Ray y la Cobra Gir. O sea, que el quinto puesto son cuatro.
Son cuatro. Al final me has hecho aquí una mafia, sí, que sí, me has puesto aquí. O sea, que vamos. ¿Qué opinas de Canelo? ¿Para bueno, ¿es el mejor del mundo ahora? ¿Sería el mejor pound for pound?
Ahora no.
No lo es, no.
No, ahora no.
¿Quién es para ti el mejor ahora?
Inoue.
Uh-huh. Oh, fue bestia, ¿eh?
Para mí ahora, el libra por libra es Inoue. Uh-huh. Canelo, después de lo del otro día... Pero escucha, joder, que hay combates y combates, coño. Yeah. O sea, ya... Se tiene que retirar. No, ya está de capa caída. Oye, escúchame. Vamos a ver. Skull le hizo un Lara. Uh-huh. Nadie se acuerda del combate de Lara. También. O del otro cubano. Uh-huh. El boxeo cubano se le da muy mal a Canelo. Son gente que te pega, que se mueve, que te pega. Que Skull fue muy tímido. Que sacó un poquito golpes. Tal. Pero tampoco se le pueden dar, como se le ha dado un asalto a Canelo, sin tirar un golpe.
Ya. Yeah. Por el nombre.
Está claro que empujó, que tiró para adelante, que, uh-huh, sí, que si Skull hubiera querido pegarse, hubiera habido más castañas, uh-huh, pero fue un combate muy malo, de lo peor que he visto.
Sí. O sea, para ti, para ser élite.
El peor combate de Canelo.
¿Sí?
El peor combate de Canelo.
Incluso peor que de los cuando ha perdido.
¡Vamos! Por favor. Uh-huh. O sea, el combate con Mayweather, dentro de lo que cabe, oye, ahí tuvo su cosita. Uh-huh. El combate con B-Ball tuvo su cosita, uh-huh, pero esto es infumable. Es que no he hecho yo ni la jerocrónica porque es que no quiero. Porque no sé lo que podía decir.
¿Y qué opinas del super combate que viene de Canelo? Ese es el combate que todo el mundo hace años que quiere, ¿no? Por fin, mira, es de los pocos casos en el que se va a dar.
Ese me gusta.
¿Quién va a ganar?
Bueno.
¿Crees que ahora Canelo, después de este último combate, ha perdido toda la aura de que tenía de favorito? O bueno, favorito, al menos de estar 50-50. ¿Crees que ahora va a ser underdog y esto le puede ayudar?
Vamos a ver. Se va a enfrentar con un boxeador que desde Floyd Mayweather no se ha enfrentado. Uh-huh. ¿Ok? O sea, Terence Crawford es otra historia.
Es una locura.
O sea, Terence Crawford, ¿para qué? Terence Crawford viene desde el peso ligero. Uh-huh. Pero Terence Crawford, para mí, es el mejor descifrador que existe ahora mismo en el pugilismo mundial. ¿Qué quiero decir descifrador? Hay boxeadores que pegan muy fuerte. Hay boxeadores que defienden muy bien. Luego hay gente que descifra, como puede ser Gervonta, como puede ser Ennis, o como puede ser su punta de lance, que es Terence Crawford. Son boxeadores que les da igual perder 1, 2, 3, 4, 5 asaltos porque te están estudiando. Y a partir del quinto o el sexto, te destrozan. Canelo es muy fuerte. Y van a estar en el peso supermedio. Son dos categorías por encima del verdadero peso de Terence Crawford. Pero es que es muy bueno, ¿eh?
¿Quién crees que va a ganar? Va, bójate.
Yo creo que va a ganar Crawford por puntos.
¿Por puntos? ¿Sí?
Fíjate lo que te digo, Después de ver el combate, al principio yo le daba mucho favoritismo a Canelo.
A Canelo.
Pero después de haber visto el otro, cómo se le está complicando cuando los boxeadores van hacia atrás, y Crawford hace lo de Skull, eso, pero te lo hace de zurdo y de diestro.
Ya, te lo hace mejor.
Muy bueno, tío.
Ya. O sea, va a ser un combate de esos. Ahí vas a disfrutar. Eso no va a ser con el Mike Tyson.
No. Ahí voy a estar yo sentado ahí.
Sentado
a tope,
disfrutando. ¿Quién hubiera ganado entre un Tyson y un Cassius Clay?
Cassius Clay.
¿Sí? O sea, Tyson. O sea, Cassius Clay no hubiera ganado todos los pesos pesados mejor, de la historia.
El mejor peso pesado de la historia. Para mí, ¿eh? Para mí. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Por ejemplo, Tyson sí podía haber ganado a Muhammad Ali.
En la segunda
Ali,
época,
sí,
¿no?
Pero
sí.
A Cassius Clay.
¿Y qué opinas del heavyweight actual? O sea, ¿el peso pesado crees que estamos en una mala época de nivel?
Es que Usyk es muy bueno, ¿eh? Pero no es un peso pesado puro.
Ya, claro, eso.
Pero
es un inflado.
Pero es muy bueno, tío. Uh-huh. Es buenísimo, tío.
Me gusta mucho.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumarizer.xyz. Gracias por escucharnos.